11. Somos los herederos. Somos los herederos de Cristo. Heredamos el buen país. Heredamos Cristo, el buen país. Y ahora tenemos esta heredad. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que poseer este país. Y para poseer esta heredad, no lo podemos hacer solos. Esta heredad es muy grande. Leemos Efesios 1, 21 a 23. Efesios 1, 21. Por encima de todo principado, autoridad, poder y señorío, y de todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. El Señor no quiere que tomamos solamente una pequeña parte. Quisiera que tomamos la plenitud, todo, la llenesa. A veces tomamos solamente una pequeña parte, pero Dios tiene muchísimo más. Hablamos a menudo de conquistar el buen país. Hablamos de Josué, de Caleb. Hablamos de David. Pero ellos no tomaron el buen país solos. Necesitaron un pueblo entero. No es un hermano, dos hermanos. ¿Cómo tomar las riquezas? ¿Cómo? El Señor nos dio el medio, nos abrió los ojos. Nos mostró la iglesia. Sin la iglesia, que es su cuerpo, no es posible tomar, ver ese país, gozar de ese país, de las riquezas. En Efesios 2, 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con el que nos amó, aún estando nosotros muertos por nuestros delitos, por gracia, que juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia en su benignidad para con nosotros en Cristo Jesús.
Amén.
Amén. Las sobreabundantes riquezas, las riquezas infinitas. No es posible que solos tomamos todas esas riquezas. Nos dio la gracia. Ayer vimos que necesitamos la fe y hoy vemos que necesitamos la gracia. Porque la gracia es Cristo mismo. Esa gracia es infinita. Efesios 3, 8. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Pablo dijo: yo soy el más pequeño, pero el Señor me dio gracia. Me dio esa gracia de anunciar. A veces no nos damos cuenta que somos ricos. Ayer vimos que a veces vivimos como gente pobre, pero somos muy ricos. La Iglesia nos muestra la gracia. Si estamos aquí, si yo estoy aquí, es por su gracia. Nadie aquí puede decir que no está aquí sin la gracia. ¿Por qué digo que aquí vemos la gracia? Porque cada uno de nosotros tiene su historia de la gracia. Las imágenes que tenemos en la Biblia nos muestran que el Señor puso juntos una... ¿Quién de nosotros no es un hijo que se volvió al padre? ¿Quién no es una samaritana? ¿O una, como la adúltera? Cada uno tiene su historia. Y tenemos muchas imágenes en la Biblia de esta gracia que nos muestran cómo sin la gloria no podemos gozar Cristo, no podemos recibir Cristo. Me tocó en esta gracia, hay la misericordia, el grande amor del Padre. Necesitamos la gracia en la Iglesia. El Señor nos llevó en la Iglesia con su gracia. Y necesitamos la gracia para continuar. A veces vemos la Iglesia como una imagen en dos dimensiones. Pero tenemos que ir un poco atrás y ver que hay una profundidad. Fui al médico que me aprobó los ojos y para mí la imagen que veía eran manchas de color. Y había una imagen con manchas que no me decían nada, pero había una frase escrita: toma un poco de tiempo y verás la imagen que está dentro. Si tú tomas un poco de tiempo, vas un poco atrás, empiezas a ver una maravillosa imagen. Muchas personas ven esa imagen solamente en dos dimensiones, sin la profundidad. Si ves la profundidad y si ves la obra que es la Iglesia, Ah, entonces lo conocerás. Vamos a ver por qué los hermanos son todos importantes. Efesios 3, 18. Seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Si soy solo, no puedo ver todo. Veo una pequeña parte. Necesito todos vosotros. Por eso Dios formó la iglesia. Dios sabía que solo no podemos hacerlo. Muchas personas dicen, yo tengo Cristo y me basta, es bastante. Pero no ven muchas riquezas. Esta mañana quiero decir que estoy desde muchos años en la iglesia. Pero en la iglesia imparé algo, aprendí algo. Hace falta la fe para seguir. Hace falta la cruz y la gracia. ¿Desde cuántos años estamos juntos? Veintinueve años que estamos juntos. Es una prueba de la gracia. Esto es que somos juntos todavía. Es verdad. Con su gracia, el Señor nos puso juntos, nos unió. Es nuestra unidad. La gracia. ¿Qué es la cualidad de esta gracia? Nos muestra la diversidad. Aquí no somos todos iguales. La iglesia no es personas todas perfectas. No somos reunidos como gente perfecta, nacida de nuevo. Entonces yo no sería aquí. Estamos aquí porque tenemos la gracia del Padre. Y la gracia no es una ley, es demasiado, va más lejos. La ley dice, si tú no haces lo que digo, fuera. La gracia va a tolerar, pero también a transformar. Esto es lo que tienes que conocer en la iglesia, es la transformación. Las riquezas de Cristo tienen que pasar a través de la transformación. La gracia tolera la diversidad. Vamos a leer un versículo en 1 de Corintios 12, versículo 12. Primera de Corintios 12:12. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Muchos miembros, pero un solo cuerpo. 14 hacia 18. Porque además el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijese el pie, ¿por qué no soy mano, no soy del cuerpo? Por eso no sería del cuerpo. Y si dijese la oreja, ¿por qué no soy ojo, no soy del cuerpo? ¿Por eso no sería del cuerpo? Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Pero el hecho es que Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Amén. Como Él quiso. Amén. Eso es por gracia, porque Dios lo quiso. Si teníamos solamente manos en el cuerpo, sería terrible. Vemos que el Señor acepta las diferencias. Cuando nos guardamos, vemos que hay muchos miembros diferentes. A veces vemos que los miembros importantes no están adelante, no se ven. Cada miembro tiene su función, su importancia. La iglesia no funciona según un plano. No hay que entrar en una forma predefinida. Tenemos que dejar que el Señor obre y actúe en nosotros. Y así los miembros se afectarán unos otros. Todas las partes del cuerpo tienen una función muy importante y dependen una de otra. ¿Por qué? ¿Para hacer qué? Para hacer lo que la cabeza dice. Efesios 1:22. Es importante saber que tenemos una cabeza. Efesios 1:22 y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Amén. Sometió todas las cosas bajo sus pies. Es importante que cada uno es unido a la cabeza. No solamente a la cabeza, cada miembro depende uno del otro para dar una respuesta a la cabeza, a lo que nos manda la cabeza. Mi mano no puede hacer nada si el brazo no corresponde. Por eso en la iglesia tenemos que estar unidos a la cabeza, pero también los otros miembros. No puedo decir, este hermano no corresponde a mi pensamiento, lo que pienso. En su gracia, Dios lo puso en la iglesia. Y me puso a mí también en la iglesia. Y en ese momento la gracia nos une. Si los dos no obran juntos, no pasará nada. En Primera de Corintios 22 y 23, antes bien los miembros del cuerpo no parecen más débiles, que son los más necesarios. Y aquellos del cuerpo que nos parecen menos honorosos, a estos vestimos con más honra. Necesitamos cuidar los otros.
Et s'il n'y a pas ce soin,
si no cuidamos los miembros, entonces seremos
desunidos.
El versículo 25, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros.
El Señor, il a mentionné le corps et son église.
Cuando el Señor habló del cuerpo, de su iglesia como el cuerpo, para él era claro que había una unidad. La unidad es posible solamente a través de la gracia, por medio de la gracia. Sin la gracia no hay unidad. Y en esa unidad podemos alcanzar más las riquezas de Cristo. Porque cada uno posee una parte de la riqueza. Algunos dicen, porque no soy un pie, no soy del cuerpo. Si no puedo hacer lo que hace la oreja, entonces no soy del cuerpo. Intentamos compararnos unos a otros, pero el Señor no lo quiere eso. Cada uno tiene su función. Y la función pertenece al cuerpo, pertenece a la iglesia. Si no damos nuestra porción, porque decimos, y no soy como él, entonces no soy nada, el Señor nos da una advertencia. En Mateo 25, todos recibimos un talento. A veces nos paragonamos, comparamos con el que tiene 5 o 3 talentos y decimos, yo no tengo nada. En la iglesia vemos que cada uno tiene una parte, una porción. El hermano simplemente dio su talento y el Señor no se alegró. Lo que el Señor quiere es que este talento fructifique. El Señor no dijo a los hermanos que tenían que multiplicar los talentos. Él quiere obrar su gracia en nosotros. Cuando tú abres tu boca y lees la palabra y obras con la palabra, entonces algo es producido. Vimos que la iglesia también es un campo de trigo. Leemos en 1 de Corintios 3, 9. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Es maravilloso ver los dos aspectos. Somos obreros, colaboradores en el campo y al mismo tiempo somos el campo. Si no tienes el espíritu, si solamente lees con inteligencia, entonces dices, sí, aquí hay algo que no funciona, hay un error. Pero si lo ves espiritualmente, ves que al mismo tiempo eres el campo y el obrero.
Esta
palabra es maravillosa, con Él. Trabajamos con Él. somos colaboradores de Dios, colaboramos con Dios. A veces trabajamos y no vemos que Dios trabaja con nosotros. Dios está obrando con nosotros. En este campo hay un trabajo que hacer. En Proverbios vimos ayer que no tenemos que ser para algunos dicen, yo no puedo hacerlo. ¿Por qué? Porque no estoy trabajando con Dios. Si trabajas con Dios, puedes hacerlo. El importante es cómo sembrar. Conocemos los versículos, pero es una cosa muy importante, que no hay que sembrar en la carne, sino sembrar en el Espíritu. Sembrar con la carne es muy fácil y crece muy, muy veloz, muy deprisa. Pero habrá problemas y los vas a ver enseguida. Quizás los ves 3 minutos después o 1 año después. Si tomo el ejemplo de una familia, a veces dices algo así, sin pensarlo, pero tus hijos lo escucharon y más tarde van a decirlo. La semilla está sembrada. Por eso es muy importante ver cómo sembramos. En la iglesia es lo mismo. La iglesia es como una familia grande. Cuando sembras con tu hermano o tu hermana, puedes provocar una tempesta. Está bien ir al Señor y ver lo que te dice, qué tienes que hacer. A veces no voy al Señor y entonces algo salió de mi carne. Y al final lo que queda no es tan hermoso. La carne es la carne. La buena carne también es carne. Tenemos algo bueno en nuestra carne, pero no es lo que Dios quiere. Por eso tenemos que siempre estar unidos con la cabeza suprema. Cuando estás cultivando un campo, el que sembra también quiere recoger. Hay una sega para Dios, pero cuando eres en la iglesia también la sega es para los hermanos. En Lucas 11, 5 a 6. Los hijos también. Quien de otros tenga un amigo va a él a medianoche y le dice: amigo, préstame 3 panes, porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo que ponerle delante. No, un amigo ha venido y no tengo que ponerle delante. ¿Os dais cuenta? Un amigo viene y no tienes nada que ofrecerle. El Señor tiene que darnos un advertimiento. No tenemos solamente una cega para Dios, sino también para el hermano que viene. Uno nuevo que viene. Lo maravilloso es que en la iglesia puedes ir a ver a otro hermano y pedirle, dame algo porque tengo un amigo. Pero la meta es que tú tienes algo. Y si un día un hermano te pide, dame algo porque tengo un amigo que ha venido, y tú tienes algo que darle, este es el poder del cuerpo de la iglesia. Si eres solo, serás pobre, pero en la iglesia eres rico. ¿Por qué? No puedo hacerlo por mí mismo, sino por la gracia que obra en nosotros, que actúa en nosotros. Cada uno tiene una porción en su espíritu, una porción de Cristo que es dada, llevada en la asamblea. Y así vemos las riquezas. Si pensamos solamente a nosotros, no hay nada. Tenemos que pensar a los demás. Por eso el Señor nos dio el ejemplo del cuerpo. Cada vez que el Señor da un ejemplo, es para mostrarnos que hay una realidad, En la primera de Corintios 3, Primera de Corintios 3 no para en el versículo 9, no es el final. Si seguimos leyendo, en el versículo 10, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dado, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Si somos el campo y si cultivamos, en el mismo tiempo edificamos. Podemos sembrar con la carne, en la carne, y podemos edificar con la carne y para la carne. Pero un día lo veremos todo como es. Por eso en el versículo 12 dice: y si alguien edifica sobre este fundamento, oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, paja, la obra de cada uno se hará manifiesta. Es maravilloso ver este aspecto, que Dios quiere probar. Y la mejor manera de experimentar la transformación es de ser en la iglesia. En la iglesia tienes las riquezas y otro aspecto en la iglesia es la transformación. La transformación obrada por la gracia en ti y la gracia que obra en los demás hermanos, porque sin la gracia no podemos estar juntos. Entonces en la iglesia verás que algo es edificado. Es fácil estar solo. Hace 29 años que estamos juntos. El Señor obró en él y en mí, de manera que el cuerpo no está dividido. Eso es lo que quiere el Señor. Muchas personas no pueden soportar la iglesia. Hay muchas personas que están solas y no pueden ser transformadas. Esta transformación solamente la puedes conocer si vives con otros hermanos, cuando eres limitado. Mi mano es limitada por el brazo. En la vida de la iglesia somos limitados por los hermanos. Pero con esta limitación el Señor edifica la iglesia. Si tienes un carácter que no es como el carácter del otro, el Señor te va a poner con él. Ahora puedes comprender por qué la iglesia no la puedes ver en dos dimensiones. Tienes también que ver la profundidad. Muchos hermanos, muchos vinieron y partieron. Algunos volvieron. Porque gustaron algo. Si tú gozas algo, si tú ves la profundidad de la iglesia, si vas un poco atrás y miras la iglesia y no tienes los ojos delante, entonces ves la belleza, la hermosidad. Y el Señor en aquel momento te vestirá de nuevo. Es importante ver la belleza, la hermosidad de la iglesia. Y no solamente ver las pequeñas cosas que no me gustan. El Señor quiere mostrarnos la imagen completa. Por eso necesitamos la visión de la iglesia. ¿Quieres ser transformado? Quédate en la iglesia. Es el consejo que te puedo dar. El Señor es testimonio. Testimonio.
¿Cómo fue? El Señor es testigo.